Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 35, hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo. Gracias por escuchar la radio. Estamos en directo con Ciro López, Joseba Larrañaga, Mónica Marchante, Dani Senabre y Roberto Palomar. El doctor Juan Cota es el jefe de los servicios médicos del Celta y es además médico de la selección española. Y por lo que le he leído y le he escuchado en los últimos días, creo que es uno de los que está más inquieto, digamos, con la vuelta al trabajo, la vuelta del fútbol, la inminente vuelta de la competición y el protocolo que se ha diseñado desde el Consejo Superior de Deportes y desde la Liga para cómo tiene que ser la vida de los deportistas en las próximas semanas. Doctor Cota, buenas noches.
Hola, buenas noches, Juanma.
¿Cómo está, lo primero?
Bien, bien, todo bien.
¿Todo bien? Todo bien, sí, ¿Los jugadores del Celta cuándo empiezan a pasar test? ¿Mañana o pasado?
Pues pasado mañana, el miércoles.
Pasado mañana. Bueno, hemos visto, ha contado Fouto en el arranque del programa, la previsión, teniendo en cuenta los números de la Bundesliga, que ha habido 10 positivos, si se hace la comparación de la pandemia en Alemania, la pandemia en España, más o menos aquí saldrían entre 25 y 30 positivos, 25 y 30 positivos entre primera y segunda división. ¿Tenéis algún caso sospechoso, algún jugador que haya tenido síntomas o que haya podido estar afectado en los últimos días, en las últimas semanas?
No, nosotros yo tengo contacto diario con nuestros jugadores y la verdad es que ninguno tiene síntomas ni sospecha de haber tenido ningún contacto con una persona que los haya tenido, que haya tenido un positivo, ¿no? Uh-huh. De todas formas, te diré que esas cifras, que sí llaman la atención, pero en realidad los positivos en esta primera fase son más fáciles de gestionar, creo yo, y que tendrían menos importancia a la hora del devenir de lo que son entrenamientos y demás.
Claro, porque en realidad se quedan en casa 2 semanas aislados, sí. Y cuando vuelvan ya lo han superado, ¿no?
Yo ahí solo encontraría un problema, es que fueran muchos casos en el mismo equipo. Entonces sí, ahí sí tendría una repercusión importante.
Parece improbable en cualquier caso, ¿no?
Parece improbable, sí, la verdad es que sí.
¿Cuáles son los términos que más le preocupan al doctor del Celta y de la selección española para esta vuelta al trabajo y esta posible vuelta de la competición?
Bueno, en principio decir que cualquier protocolo que se, para cualquier aspecto y sobre todo cuando hablamos de temas de salud, es muy difícil que abarque absolutamente todos los temas que se pueden dar, ¿no? Eso es difícil, es complicado. Y cuando uno hace un protocolo, pues sabe que te pueden quedar cosas fuera. Pero sí hay cosas que en esta situación yo pienso que deben estar contempladas de inicio. Y hay dos cosas, básicamente, que me gustaría pues se valoraran, ¿no? La primera es la información. Es decir, un protocolo de estas características es un protocolo donde se le da responsabilidad al deportista de volver al deporte, teniendo responsabilidad sobre todo lo que le pase, y creo que debe conocer de primera mano este protocolo. Yo he pedido que se informe a los futbolistas directamente, pues sin ningún tipo de nada especial, sino como cuando nos vienen a explicar al principio de temporada los cambios, normas de juego o sí, el tema de las apuestas o cualquier cosa de este tipo que cambia, pues que es muy importante para lo que ocurre después durante la temporada, pues que alguien de la liga explique a los jugadores directamente este tipo de el protocolo y sobre todo que ellos puedan hacer preguntas, porque hay preguntas que a mí me hacen, que yo he hecho y ni se me saben, no se han respondido ni yo las he respondido.
¿Cuáles son? ¿Me puede decir algunas?
Pues te cuento, por ejemplo, qué ocurre si durante la fase de concentración, cómo se articula que un jugador necesita hacer una prueba diagnóstica. Que esto va a ocurrir.
Que necesita hacer la
una prueba de diagnóstico, sí, una resonancia de tobillo, sí, por ejemplo, ¿no? Entonces, porque claro, la norma es no se puede salir del hotel. Claro, en ese caso hay que salir del hotel. Entonces, yo he hecho esa pregunta y no está contemplado, por ejemplo.
Pero
¿no?
Se supone que ante un evento...
Claro, ante un evento, y además te quiero explicar, obviamente no estamos hablando de una cosa que sea urgente, que eso está por el contado que tienes que hacerlo, como cualquier situación urgente. Me refiero a una resonancia que tengas que hacer pues
por una molestia, sí, por una molestia. Sí.
Por este tipo de cosas, ¿no? Y después, por eso me gustaría esa información, que además yo creo que serviría para que el inspector, y lo pongo entre comillas porque pido disculpas si no es la denominación adecuada que se le debe dar a este actor de esta situación, que se dé a conocer, ¿no? Que lo conozcamos, vamos a convivir con él, y que es bueno que lo conozcamos, porque además yo entiendo que esta persona es una persona que nos va a ayudar, que va a estar para ayudarnos, no solo para inspeccionar y decirnos lo que hacemos mal, sino para ayudarnos a que todo vaya bien, que es lo que queremos, ¿no? Entonces yo he pedido eso porque me parece lógico que esa información se dé, aparte de la que yo he sido el intermediario de la Liga para dar información sobre un protocolo que yo no he diseñado, obviamente. Eso por un lado. Y en segundo lugar, creo que se tiene que tener claro lo que se va a hacer en el caso, que esperemos que no ocurra, que se dé un positivo en la fase donde todo el equipo esté entrenando o ya en la fase de competición. Porque se está diciendo en algún sitio que si ocurre esto, se le hace test al resto del equipo, el PCR, y ese jugador queda aislado. En realidad eso no es lo que nos dice Sanidad ahora mismo. Yo no sé si esto va a cambiar. Pero Sanidad ahora mismo no nos dice eso. Nos dice que se debe aislar a todos los contactos directos. Y pensad que el PCR es una prueba que puede tardar 2-3 días en positivarse. Es decir, pues yo puedo hacerle una prueba en ese momento a unos jugadores, ser negativa y sin embargo sí poder estar infectado. Entonces, eso es una situación que si se da hay que tener claro qué es lo que se va a hacer, ¿no?
Yo lo que creo, ayer lo decía Paco, es que aprenderemos a andar andando. Es decir, que estas dudas...
Sí, vamos a empezar y todos estamos con la ilusión de empezar, desde luego. Eso lo tengo claro. Pero yo creo que esas son situaciones que no estaría mal tener claro qué es lo que se va a hacer en esos casos.
Pero yo...
Un segundo, Juanma.
Sí,
es que en el protocolo de detectar un positivo por COVID-19 sí que viene, o sea, lo ha dicho el doctor, aislar inmediatamente al positivo y luego realizar prueba del COVID-19 a todo el grupo de entrenamiento, así como diferente cuerpo técnico, personal, con el que hubiese podido tener un contacto, quedando estos apartados hasta la obtención de resultados. Es decir, que si hay un positivo... Sí. Todos los jugadores y los entrenadores que hayan estado en contacto con él tienen que estar apartados hasta, en este caso, recibir el resultado. Esto entiendo yo, según el protocolo, ¿no?
Yo os digo lo que pasa en un hospital si hay un positivo en una persona. Si mi vecino del quinto tiene un positivo, su familia también queda apartada, digamos, queda en cuarentena, y hay que hacer un test, pero ese test inicial no es definitivo. Y ese confinamiento, dicen, y os estoy hablando yo porque he tenido que hacer un reciclaje sobre este tema, que mi especialidad es una muy diferente, y he tenido que hablar con gente que sabe de esto, pues que al principio puede ser negativo y hay que hacer otro test pasados cuatro o cinco días. Entonces ahí es cuando ese negativo sí es efectivo. ¿Me explico?
Sí.
Pero claro, sería que esos 5 días el resto del equipo...
Claro, no puede jugar un partido.
Estamos hablando de un mínimo, que en la población general se habla de más de 5 días. Pero 5 días en gente joven que hace una actividad al aire libre, bueno, pues que me dicen que podrían ser esos 5 días.
Sí, claro, pero ese protocolo habrá que seguirlo así. Claro, es que este es el riesgo, evidentemente, claro.
Lo que está claro, y yo creo que eso sí lo deja claro el protocolo, es que siempre hay que atender las normas de sanidad. Y yo lo que sí creo que debemos ser claros es que, como es una declaración obligatoria, en el momento que si ocurre esto, y repito que ojalá no ocurra, si ocurre esto, va a ser Sanidad la que nos diga lo que tenemos que hacer.
Sí, Mónica.
Le quería preguntar al doctor, buenas noches.
Buenas noches.
De 0 a 10, ¿qué importancia le da a que los equipos estén aislados, concentrados, y que los jugadores no tengan contacto con su entorno habitual, con su familia?
Hombre, me es difícil dar una cifra, pero sí tengo que decir que cuanto más aislado tengas al grupo, menos riesgo tiene de infección. Eso es una cosa que es el ABC, digamos, ¿no? Si guardas las normas correctas de aislamiento, los de infección obviamente disminuye.
Se lo digo porque hay mucha resistencia ahora mismo entre los futbolistas a quedar concentrados.
Ya. Sí, esa es una postura que tienen y que obviamente pues tienen que valorar ellos defenderla, pero desde luego el aislamiento es una de las normas para evitar los contagios.
El Celta, por ejemplo, ya tiene mirado una instalación para estar en el caso de que accedan a concentrarse?
Nosotros tenemos el hotel habitual en que nos concentramos, porque nuestros entrenamientos son en la ciudad deportiva, ¿sí? Imagino que sería ahí.
Vale. Por cierto, en el caso del Celta, Pione y Smolov, cuando vuelvan, ¿tienen que pasar cuarentena o se pueden...?
Pione y Smolov llegan de países que en principio no son de peligro, digamos, pero sí, como van a hacer las pruebas y como tardaremos unos días en tener los resultados y en empezar, pues sí los tendremos vigilados ese tiempo.
¿Le parece un riesgo empezar la competición con estas dudas que tenemos ahora?
El riesgo siempre va a existir. Como bien habéis dicho por ahí y se ha dicho en otros foros, el riesgo cero no lo vamos a tener nunca. Incluso, aunque haya vacuna, tampoco va a ser un riesgo cero. Eso está claro. Yo, en estos casos, obviamente hay una institución, unas personas que son las que tienen los datos, que son los que de verdad nos tienen que decir si se puede o no se puede, que es las autoridades de Sanidad, el Ministerio de Sanidad. Son los que saben. Esos datos son los que te dicen lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Y yo entiendo que cuando ellos dicen que se puede hacer es que es una situación que se puede tolerar, digamos.
Doctor, yo sí quería saber una cosa. ¿Un jugador cumpliendo el protocolo que marca la liga corre más riesgo empezando a entrenar que estando en su casa, yendo al supermercado, sacando a los niños a una hora al día?
¿Entrenando solo? Yo creo que no. Otra cosa es cuando se entrena en grupo y se entrena en grupo y se juegan partidos. Pero entrenando solo, yo pienso que no.
En todo caso, son los mismos riesgos que en una oficina, que en una fábrica, que en una cadena de montaje.
En eso no estoy de acuerdo.
¿Hay más contacto físico aquí? ¿Hay más contacto?
El contacto que
la sudoración, la saliva...
No, pero vosotros, que seguro que habéis jugado al fútbol todos, al nivel que sea...
Muy malo, muy bajo.
Bueno, pues yo que he sido tercera ola, pues también os lo puedo decir, que vosotros pensáis lo que pasa en un área durante la espera de un córner.
Sí.
Hay 15 personas gritando a 20 centímetros.
Claro, pero en teoría, esos que están gritando, en teoría no tienen el virus.
Han pasado
el test, ¿no?
Sí, han pasado un test, que a veces hay falsos positivos, hay contagios, si no lo sabría. Es decir, es que los test no tienen una fiabilidad porcentual. Entonces, es decir, que es bueno tenerlos. Que se están minimizando los riesgos, Pero, es decir, no, yo creo que no es comparable el trabajar en una fábrica que puede mantener una distancia de seguridad, que tiene mucho menos contacto, a un futbolista, a un juego de balonmano, a un juego de baloncesto, no quiere decir solo el fútbol.
Sí, bueno, pero a lo mejor ese trabajador, para llegar allí, ha tenido que ir en metro, en tren, en
claro.
No sé qué.
Claro, eso ya es otra cosa.
Sí, la moraleja de esto, doctor, es que el trabajador no puede decir no asumo el riesgo, porque tiene que hacerlo para salir adelante. Entonces, lo que se le exige desde el fútbol a los futbolistas es: oye, tenéis que poner esto en funcionamiento, porque no solo sois vosotros, es que la maquinaria del fútbol mueve mucha gente. Y claro,
yo creo que todos perdemos si no se juega. Todos,
sin duda.
Porque una cosa, por ejemplo, que también he escuchado, y que eso es, personalmente me molesta mucho, es cuando se habla de que los equipos de abajo, que parece que son los que tienen menos ganas de volver a jugar. Yo creo que eso es cuando se dice de un futbolista o de un directivo o de un aficionado, pues puede ser una forma de pensar que puede sentar mejor o peor. Si se dice por una opinión médica, me parece una falta de respeto.
Sí, estoy de acuerdo.
Y casi un delito.
Estoy de acuerdo, porque justo hoy hemos hablado de ese asunto en la reunión del programa, que hay que tener mucho cuidado y que tengamos en cuenta que las opiniones médicas, no estamos hablando de opiniones de directivos, de entrenadores o de futbolistas, con todo el respeto. O sea, un médico tiene una responsabilidad deontológica, profesional, que no tiene nada que ver con el resto.
Y es la que estamos asumiendo en este momento. Es decir, nosotros nos toca cuidar la salud de nuestra gente, digamos. Y que nadie entienda que cuando uno hace, no una crítica, sino una valoración de algún punto del protocolo, que es muy complicado hacerlo, no es por poner piedras en la rueda, en absoluto, sino todo lo contrario.
Claro, es que hay gente que incluso... No, es que el doctor Cota es doctor de la federación, y claro...
Yo estoy hablando aquí como médico del Celta.
Lo sé.
Como médico, pero no tengo absolutamente nada que ver con...
Lo sé.
Mi opinión no tiene absolutamente nada que ver con...
Ahí voy. Yo, claro, yo pienso, el doctor Cota tiene su opinión médica, al margen de que sea médico de la selección española y que la relación de la federación y de la liga sea esta o la otra. Porque, vamos, no influye en expresarla, sobre todo públicamente, en expresar una opinión pública médica que queda grabada, que queda dicha y que es el prestigio de un profesional para toda su vida. O sea que eso lo respeto absolutamente. Y además, porque conozco al doctor Cota y, vamos, ponemos la mano en el fuego por él. Doctor, entiendo todas las dudas y le agradezco la presencia en el partidazo.
Muchas gracias a vosotros. Buenas noches.
Un abrazo. Gracias. El médico del Celta.
Por cierto, Juanma, en el protocolo de la Liga sí que han participado médicos de la Liga, ¿eh? Han participado, por ejemplo, los médicos de la Real y del Granada. O sea, que este protocolo sí que han participado no solamente médicos, sino clubes. Ya. O sea, está bastante bien elaborado. No lo digo yo, ¿eh? Lo ha dicho el CSD y lo ha dicho también Sanidad.
Bueno, mira, hablando del Celta, ¿está Luis? Luis García.
Hola, Juanma Castaño.
¿Qué tal?
Bien, mira, es que muy bien.
No, es que estamos ante el caso de el español soñado. El español soñado.
Pero ahora explica por qué, hombre. Ahora
es una bofetada, pero vamos.
No. Lo digo en serio. Es porque ese es un caso envidiable. Ha pasado el coronavirus, lo tiene confirmado, que tiene los anticuerpos, además una buena carga de anticuerpos, y ni va a contagiar a nadie, ni le pueden contagiar. No sabe por cuánto tiempo, pero eso es lo que te han dicho hoy.
Sí, más o menos, sí, prácticamente eso. O sea, me hice el test esta mañana y me salió que ya no soy positivo en coronavirus, o sea, ya no tengo la enfermedad, ya la he superado, mi cuerpo ha generado los anticuerpos, por lo tanto, en principio yo ya no contagio y soy inmune. Es decir, si a mí me transmiten el virus, en principio mi cuerpo se va a defender. Lo que no saben es si esto es para toda la vida, no. Si esto son 6 meses o cuánto tiempo puede ser esto.
Sí, a mí me pasó lo mismo, ¿eh? Yo hice también la prueba con mi mujer, había estado en el hospital y también yo he pasado el virus, no he tenido ni un síntoma, y en teoría tienes carga, bueno, tienes anticuerpos para no esto, pero claro, nadie te asegura. Dicen en Corea, por ejemplo, hay médicos que están investigando y dicen que los anticuerpos te pueden durar incluso años, pero también hay otros informes de que no te confirman esa
Luis,
posibilidad.
Luis, pues deberías ser tú el periodista oficial de la Liga.
Los gallegos, Luis...
Claro. ¿Eh? Sí, yo sí que casi me apetece más jugar que ser el periodista oficial de la Liga.
No, pero eso no puede ser.
Jugar los dos.
Pero por ejemplo, que están buscando gente así como tú, superhombres, pues oye, ni contagias ni eres contagiado, pues, ahí, da igual que te escupan y que pase lo que sea.
Bueno, prefiero que no me escupan. Yo voy a intentar no escupir a nadie y yo seguiré saliendo con mi mascarilla y con mis precauciones.
Muy bien.
Si es que al final hay que dar ejemplo y conseguir que la gente se contagie de lo bueno, que son las medidas de seguridad e intentar no contagiarse.
Pero estás muy tranquilo, ¿eh?
Bueno, en realidad, es decir, yo sí que tuve síntomas, tuve muy pocos, ¿eh? Durante 3 días tuve tos y dolor de cabeza, no llegué a tener fiebre ni nada, pero lo que hice fue en ese momento llamar al médico, el médico me dio la baja, estuve 2 semanas metido en casa y a partir de ahí pues yo entendí que había superado la enfermedad, pero claro, nunca lo sabes. Pero he vivido tranquilo todo este tiempo, tú lo sabes. Al final yo en casa estoy bien.
No, nervioso te he visto pocas veces ahora.
Es que no soy
pero no
ponerme...
digo ahora, digo en los últimos 15 años.
No soy de ponerme muy nervioso.
No.
Entonces al final pues he estado en casa estoy muy bien.
Sí.
Estoy yendo a trabajar cuando me toca trabajar en el trabajo.
Porque no queda otra, sí.
Efectivamente. Y allí estoy bien también. Si me llamáis de la radio pues entro. O sea, me vais contando, yo lo voy haciendo.
La verdad es que pues, se puede decir que estás en primera línea de batalla contra el coronavirus.
Bueno, pues estoy luchando con mucha responsabilidad.
Sí, efectivamente.
Eso sí.
Sí.
No, porque al final, salgo muy poco a la calle. Sabes que yo hago mucho deporte. Pues mira, no estoy haciendo deporte. Estoy absolutamente confinado en ese sentido.
Luis, pues nada, que era solamente la enhorabuena.
Bueno, pues muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias, ya te llamamos otro día, ¿vale?
Vale, cuando queráis, cuando lo que necesitéis, ya sabes.
Un abrazo.
Un abrazo.
Y tenemos a un español de los muchos que hoy se han cortado el pelo. Porque lo han considerado una necesidad primordial. Isaac Fouto.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches.
Sí.
Bienvenido al partidazo. Bienvenido al partidazo.
Gracias a ti por la invitación.
¿Te has cortado el pelo? ¿Tenías cita previa?
Sí.
¿Desde cuándo?
Llamado, ¿cómo?
¿Desde cuándo?
Desde esta mañana.
O sea,
he llamado esta mañana.
Has llamado esta mañana.
Previa, y me han dicho, ¿a qué hora? Previa.
Mucha lista de espera no tenía el peluquero.
No, la verdad que no.
Pues te digo una cosa, si el peluquero hoy no tenía lista de espera, no es un peluquero tampoco.
Pues sí,
muy...
es un peluquero bueno porque me ha cogido en una hora en la que no trabajaba y me ha hecho el favor. O sea, es que hay que contarlo todo, Juanma.
¿Sí?
Sí.
Otro,
sí.
¿Se oían ovejas?
Me ha hecho el favor. Me ha cogido a las 2 de la tarde.
¿Y cómo ha sido? ¿Te ha cortado el pelo?
Bueno,
de lejos.
Tienen mascarillas para el que no lleve. Tienes que llevar, pero luego cuando te cortan el pelo la tienes que quitar. Claro, es que si no, no te pueden cortar. Y ellos sí que llevan mascarilla.
No, perdona,
guantes,
yo he visto vídeos de chicas que les estaban tiñendo el pelo y tal y llevaban la mascarilla mientras les teñían el pelo.
Pues yo no llevaba mascarilla porque te tienen que cortar con la maquinilla. Y si tienes la goma, no te pueden cortar por ahí. De verdad, Juanma.
Teniendo la goma, intentas no cortarte por ahí.
De todas maneras, es que yo tenía la necesidad porque yo me corto el pelo cada 15 días. Con lo cual, me corto cada 15 días...
Y te sentías muy mal.
Pelo,
te sentías muy mal.
Los que tenemos pelo, pues esa es la
historia. Sí, yo ahora tengo.
Menos, pues...
No, yo ahora tengo.
Sí, sí. Por cierto, cortaban también las cejas y todo, ¿eh?
Sí.
Barba, cejas, todo, ¿eh?
Pues o sea, mira, que... ya puede ir.
Y además, mismo precio, ¿eh?
Ya no, puede no ir su padrino de boda a cortar las cejas.
No lo han subido por la crisis, ¿eh? Yo no. Le he dejado un euro de propina.
Yo es que las cejas me las hago en una empresa de jardinería.
Sí,
sí. Sí, sí. Con el cortacésped. Con el cortacésped, efectivamente.
Bueno, lo llevas bien.
Alfonso Blanco es dueño del café Bar Cacao en La Gomera, que están en la ansiada fase 1. Joder, ¿quién estuviera en la fase 1, Dios mío? Dios mío. Alfonso.
Nuestro reino por la fase 1.
Buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches. Déjame decirte algo que me apetece mucho decir, por favor. Y tú me contestas como vale. Te salga, ¿vale?
Vale, ok.
Tú eres, estás ahí en el bar, ¿no?
Bueno, ahora mismo.
Ahora no, pero...
Acabo de salir, sí, sí, terminé bueno, ahora.
Mira,
sí.
Es una frase que me apetece mucho decir. Una caña y unas bravas, porfa.
Marchando.
¡Oh, qué maravilla! ¿Has tirado muchas cañas, ¿has tirado muchas cañas hoy?
Ha sido bueno, sí, la verdad que sí.
Claro. ¿Y qué tal? ¿Has cambiado el barril? No será el mismo barril que había antes de la pandemia, ¿no?
No, pues solo lo he abierto 4 días antes de que nos activaran la fase 1. Para con servicio a domicilio y comida para llevar.
¿Sí?
Y nada, hoy hemos aperturado con el 50% de las mesas y la verdad que bueno, ha sido bastante buena la aceptación.
Claro. La gente, como tenía yuyu a la hora de coger, no sé, los vasos, los platos o lo que sea, ¿o no? ¿O estaba bien?
Oye, la verdad que bastante contento, porque los clientes era en plan, o sea, se estaban saboreando lo que se comían y lo que se bebían. Era la cerveza me sabe mejor que nunca, el bocadillo mejor que nunca, y la verdad que te satisface pues escuchar a los clientes añorar ese servicio y añorar lo que tú haces, ¿entiendes?
Sí, sí, sí. ¿Han dejado más propinas que nunca también o en eso no...?
Sí, la propina siempre suele ser bastante buena, sí, la verdad que sí.
¿Y era gente, público local, o sea, clientela sí, local, supongo, ¿no?
Sí, clientela local. La verdad que, por suerte, nuestro negocio pues trabaja con el 80-85% de clientela local y eso ha sido pues una fortuna para nosotros.
Qué maravilla, qué maravilla. Pues nada, habéis iniciado la fase 1. Ya te llamaré en la 2, a ver qué tal se vive en la fase 2.
Vale,
igual estás tú en la 2 y nosotros seguimos en la 0, no te extrañe. Yo te tengo pánico a Madrid, a ver qué pasa la semana que viene.
Si nos vamos dejan... a ver, esperemos que todo salga bien.
A ver, empatar no vamos a empatar nunca. O sea, vamos a estar 1-0. Yo, a lo mejor la semana que viene estamos 2-1, me ganas. Pero espero que no sea
2-0. Hombre, llevamos la delantera en algo, ¿no? Ya es... nos tocaba.
Sí,
siempre
sí,
es una hora menos y una fase más.
Sí, es verdad, muy bien.
Bueno, pues nada, Alfonso, un abrazo.
Vale, muchas gracias, buenas noches para todos.
Gracias,
venga,
buenas noches.
Suerte, venga, gracias.
Bueno. Imagínate fase 1, ¿eh?
Estás en la boca, agua, dase de cestón.
Yo estaba imaginándome ahora mismo, te lo juro...
La cerveza.
No es coña, ¿eh? El grifo con el vaho este de por fuera, las gotitas frías, y la caña con la copa helada, me la estaba imaginando.
Y una terracita ahí delante del mar.
Pero qué crueldad lo que estás haciendo, que ahora todo sí. El mundo
casi
está...
Casi me sobra el mar, fíjate. O sea, no necesito ni el mar. Conformo
tapia,
con la...
Aunque hay una tapia
a una tapia enfrente. Sí, una tapia enfrente. No, me pongo en YouTube y me pongo el mar, que lo he hecho, por cierto. Hay vídeos del mar en YouTube y tal, con música para meditar. Y está muy bien, está muy bien. Oye, antes de continuar en el asunto. Rosell ayer, en La Sexta, con Évole, sobre la conspiración.
No entiendo por qué actúan contra mí. Quizá porque pusimos las 4 barras de la señora en la camiseta del Barça. O porque dejamos pasar la vía catalana por el Camp Nou. Quizá porque contratamos a Neymar en contra de la voluntad de otro equipo. O porque vendimos los derechos de televisión del Barça a Telefónica en vez de a Mediapro. O porque fui presidente del Barça. O es una mezcla de todo.
¿Tú no crees que lo tuyo haya sido un error judicial?
Estoy convencido.
¿Tú crees que detrás hay una conspiración?
No tengo duda.
Esto es lo que decía ayer Rosell. Hoy le ha contestado Roures, el socio fundador de MediaPro, en RACU.
No, vaya, es que yo no voy a entrar...
No, es que yo no quiero entrar en el ventilador, que es a lo que se dedica Sandro.
Al Sandro, ¿no? Si digo cosas concretas...
Si dice cosas concretas, pues yo contesto a cosas concretas.
Pero
suponer que yo tengo alguna influencia en la Audiencia Nacional... Pues me hace reír, si no fuera por las circunstancias en las que ha vivido Sandro.
Sandro, ¿no?
Abrir el ventilador es un tema que a mí no me interesa nada.
Pues esto es lo que ha dicho Roures. Claro, ayer me preguntaba yo, ¿y el Madrid dirá algo? Porque también ha apuntado al Madrid y a Florentino Pérez. Melchor Ruiz, hola Melchor.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal estás?
Bueno, de momento bien, aguantando aquí el tirón.
Ahí, aguantando el tirón. Oye, estábamos pensando que, como tengo ganas de fútbol, el mono de las retransmisiones también de fútbol y tal, echo mucho de menos las entrevistas de Mónica en el palco. Mónica, ¿no las echas de menos?
Sí, pero vamos, me pongo en un momentito, ¿eh?
¿Nos harías una entrevista de palco a Melchor por el asunto este como si fuera una retransmisión del Plus?
Sí, hombre, sí, mira.
Espera, mira, a ver. Dale. Adelante, Mónica, con
sí, Juanma, Melchor Butragueño. Estamos con el portavoz del Real Madrid, Melchor Butragueño Ruiz, y tenemos aquí al director de la Liga. Enseguida vamos con las preguntas sobre el partido, pero yo quería saber, Melchor, porque hace mucho que no vemos al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ¿qué tal está? Buenas noches.
Buenas noches, Mónica. Pues está bien, ¿eh? Está bien.
Bueno, pues parece butragueño de verdad.
Sí, es la imitación.
No tenía que hacer de butragueño.
Sí, venga.
Sí. Ah, bueno. Pues no, mira, al Real Madrid, cogiendo las palabras de Roures, Mónica, te diría que el aire del ventilador no le ha llegado, ¿eh? No tiene ni intención ni motivos para responder a esas palabras de Sandro Rosell ayer en La Sexta.
O sea, que no va a haber respuesta entonces a Rosell.
No va a haber ninguna respuesta, Mónica.
¿El Real Madrid va a dejar pasar por alto palabras como ¿por qué actuaban contra mí? ¿Por qué contratamos a Neymar en contra de los intereses de otro equipo? ¿No les gustó que fichásemos a Neymar? ¿No es una alusión directa al Real Madrid de Florentino Pérez?
Oh, ¡qué buena!
No, es una opinión de Rosell que no tiene nada que ver. No entiendo que ataque ni al Real Madrid ni al presidente del conjunto blanco.
Joder, Melchor, tío. Vas a dejar en el paro a Butragueño, te lo juro. Es que eres mejor que el Butragueño.
Esa pausa, ese ritmo.
Sí, sí.
Yo lo estoy disfrutando más que si fuera una entrevista de verdad.
No,
en serio. Estoy
no, pues ahora hablando en serio, pues...
No, yo estaba en serio todo, ¿eh?
Era yo también.
No se sienten ni atacados ni acusados de nada, ¿no? Nada que ver la contundencia con la que se dirigió Rosell a Roures o ser presidente del Barça o ser catalán incluso, que dijo, ¿no? Por lo tanto, no tiene nada que responderle. De hecho, me dicen, cuando he preguntado por esto, que el presidente ni había escuchado las declaraciones, que lógicamente se las hicieron llegar por distintas vías, pero en esa línea de que no había habido nada gordo. De todas formas, también os digo, el Real Madrid, como el presidente, tendrá sus abogados, revisarán, me imagino, la entrevista, y si hay algo susceptible de ser denunciado o algo, lo harían. Pero en principio, ya te digo que el aire del ventilador no les ha llegado.
Melchor, tú sabes, igual que yo, que Florentino Pérez ha tenido una gran relación con Sandro Rosell cuando
muy
era
buena
presidente
relación,
del Barça.
Sí.
Pero relación de amistad, mucho, incluso.
De muchos años, por eso.
De antes de ser presidente de Sandro. Sandro estuvo en la boda de la hija de Florentino, por ejemplo.
De Cuchi, sí.
Era presidente de Cuchi, sí.
Sí, sí, así han tenido muy buena relación. Hombre, el día 28 es la presentación del libro, ¿no?
El día 28, sí.
Sí, pues es una buena forma de promocionarlo.
Pues si no tienes nada más que decir, muchas gracias, Melchor Butragueño, por esta aclaración. Gracias.
Si en vez de ser Melchor Butragueño es Melchor Guillermo Amor, vamos, te suelta aquí lo que necesitas.
Lo próximo, vamos a hacer eso con Batllori.
Puedo serlo también, ¿eh?
Puedo serlo también, dice. La verdad
por
es que
el mismo precio,
tienes,
¿no? Bueno.
Tienes alma de portavoz, ¿eh? Tienes alma
Fíjate,
de portavoz.
Si he tenido días, llevo ya 54 días aquí encerrado, pues imagínate.
Ensayando,
si
¿no?
He tenido personajes que hacer yo solo aquí.
Sí, sí, sí.
¿Cuál sería el titular de la entrevista?
El titular es que no, el Madrid no pone el ventilador.
No, creo que ese no. Yo creo que el Madrid va a revisar la declaración.
Los abogados del Madrid revisarán las declaraciones. Y que Florentino no estaba viendo la entrevista. Estaría viendo Supervivientes entonces a esa hora.
El Madrid no tiene intención de responder a Rosell. Perfecto. No tiene por qué responder a Perfecto. Nada de Rosell.
Gracias, Melchor. Un abrazo, ¿eh?
Bueno, que me alegro que estéis todos bien, ¿eh? Buenas
sí,
noches.
No, tranquilo. Un abrazo.
Cuidado de todos modos que Melchor Butragueño ha dado un titular que lo apuntaba a foto, ¿eh? Que eso tranquilo. Butragueño no lo hubiera dado.
Eso es. ¿Eh? Oye, ojo.
Los abogados del Madrid, sí. De Florentino, revisarán las declaraciones de Sandro Rosell.
No, he dicho que me imagino que...
ya
que
está recordando.
No, no, no,
has dicho. Ahora ya no. No hay derecho de réplica, Melchor.
Escuchar bien las cosas.
No, ya se ha ido del palco.
Mónica ya ha despedido.
Efectivamente.
Ya, no, ya pero... no hay conexión.
Ahora pero, ya está Carlos Martínez analizando las declaraciones.
Pero analizarlas al detalle que he dicho, me imagino que tendrán sus abogados, vale. Revisarán las entrevistas y pues,
se harán en las web ya está el titular. No, en las web está el
ya
titular.
Ya está, ya está. Uy, marca.com. Marca.com. El Madrid revisará, no sé qué.
Palomar, mañana portadas.
Llamadita de Galeano, mañana primera hora. Venga, un abrazo, Melchor.
Hasta luego.
Hasta luego. Antes del kilómetro, que hoy es especial, atención a lo que ha dicho Rafa Nadal. Hola, Angelito García.
Hola, Juanma, muy buenas.
Es que acabamos de recibir el sonido.
Sí, porque acaba de hablar en una entrevista que publica mañana La Voz de Galicia. Bueno, habla algo deportivo, que ha entrenado hoy en la pista de un amigo, porque no tiene claro si puede ir a la academia hasta el próximo lunes, que cree que no va a haber ni US Open ni Roland Garros en septiembre. De hecho, no espera jugar más al tenis en todo este año. Y ojo, fuera del deportivo, quiero opinar como cualquier ciudadano, sin que politicen su opinión, sin pensar si gobierna el PP, el PSOE, Podemos, Ciudadanos o Vox. Solo quiere que gobiernen bien y ha llegado el momento de que acierten entre todos. Este es el resumen de una respuesta de 4 minutos con mucho jugo.
Yo opino como ciudadano y a mí me da igual si están gobernando izquierdas, derechas, centro, me da absolutamente igual. Es decir, yo en el sentido, cuando hablo, no hablo pensando en política, y aquí hay mucha gente que está hablando todo el día pensando en política, y lo que yo quiero es que los que estén gobernando pues lo hagan de la mejor manera posible para todos. Hay cosas que evidentemente ya no tienen vuelta atrás, ha habido equivocaciones, lo siento, pero esto sí que es justo decirlo, no es un tema político en ningún caso, es evidente, ¿no? Cuando hay tantos sanitarios contagiados, pues es evidente que ha habido equivocaciones ahí, ¿no? Ahí no podemos decir otra cosa, y es humano reconocer los errores. Es decir, ¿no? Es que esto, creo que la gente que reconoce los errores también se acerca al pueblo, porque todo el mundo entiende que hay equivocaciones, porque yo me equivoco a diario, con lo cual entiendo que los políticos también se equivoquen. Lo que a mí me gusta menos es cuando no se reconocen los errores, porque entonces ya dejan de tener credibilidad en según qué otras cosas. Pero entiendo que es una situación muy complicada que nos ha sobrepasado a todos, no hablo de gobierno, no, a todos, y nos viene un futuro difícil, que hay que estar todos unidos. Creo que es un momento para que los mejores salgan adelante, y los mejores tienen que estirar a los demás. Creo que hay que apoyar a la gente que tiene ganas de trabajar, a la gente que tiene ganas de emprender, ¿no? Y no caparles en ese sentido, ¿no? Es decir, si las empresas funcionan bien, habrá más trabajadores que no dependerán del gobierno. Si hay pocos trabajadores que dependen del gobierno, la economía española pues está más sana, ¿no? Y estamos en un momento muy difícil.
Oye,
portavoz.
Sí, sí.
Se ha mojado muchísimo.
Se ha mojado mucho, ¿eh?
Mucho, sí.
Sí. Es un mensaje...
Bueno, he ganado toda una ideología ahí, sí, sí.
Vale, vale. Gracias, Ángel. Hasta luego.
Un abrazo, Goma.
Y ahora sí, antes de que... 30 segundos sobre el baloncesto, porque creo que comenzaban hoy análisis para el Moraván y para el Unicaja. Pilar Casado. Pilar.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Empezaban análisis para unos, pero entrenamientos individuales ya para dos equipos, para Valencia Basket y para el Moraván Candorra. Unicaja lo tenía programado el entrenamiento individual para la tarde. Lo que ha hecho es ir a los guindos, la primera plantilla, el cuerpo técnico y los familiares para pasar test serológicos, pero han aparcado esos primeros entrenamientos individuales que tenían previsto los guindos por la tarde. Sí lo han hecho el Moraván Candorra y Valencia. Habían pasado los test serológicos en jornadas previas y el Moraván Candorra había citado la mitad de la plantilla, lo mismo que Valencia Basket. Valencia, además, les ha hecho una serie de pruebas médicas, de esfuerzo, etcétera, etcétera, y después tenía la opción de hacer tiro individual, porque bueno, pues las instalaciones de la alquería, que son fantásticas, les permite tener una cancha para cada uno, máquinas de tiro individual, y el Moraván Candorra, la mitad de la plantilla hoy, la mitad mañana, porque es así como lo van a empezar a hacer los clubes de ACB, que por cierto tienen mañana por la tarde una reunión telemática para analizar el protocolo del Consejo Superior de Deportes y además el que a título individual ACB, la serie de recomendaciones que envió anoche la ACB a todos sus clubes. Pero vamos a ver qué sale, porque, insisto, no se han puesto todos los equipos ACB, ni mucho menos en marcha la jornada de hoy.
Gracias, Pilar. Un beso.
Un beso.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes? Y vamos con el kilómetro 42, que están todos los runners de España, o sea, 35 millones de personas o más esperando la sección para ver si pueden correr mañana o no. Alberto.
Decía un oyente, silencio, habla el señor Cota, espléndido doctor y mejor persona. David dice, yo no sé si tiene razón el médico del Celta, pero es más de lo mismo, otro equipo que pone pegas y que está o en descenso o muy cerca. José, con este protocolo yo creo que los que salen al campo siempre están sanos. El riesgo para los jugadores no es contagiarse jugando, sino hacerlo en su vida cotidiana. Otro decía, los positivos de Alemania y los previsibles que haya en España son en total, no solo futbolistas, sino futbolistas, cuerpo técnico, utilleros, etcétera. Aclaradlo. Juanda dice, Juanma, yo esperando que lleguen las 11:30 para escucharte y tú esperando la 1:30 para irte. Al final me voy a ir yo con el de las corderas. Y dice otro oyente, me acabo de dar cuenta de que la canción que ponéis para los mensajes de Maná es con Nicky Jam.
Sí, Nicky Jam.
Dice Nicky Jam. Manolo Lama escuchaba esta canción cada día de su vida 3 veces y no lo sabía. Y vamos a escuchar el último audio del día.
Decirle al doctor Cota que decir que Smolov no viene de un país de riesgo, teniendo Rusia ayer 10.000 infectados y más de 1.300 muertos, me río yo, que no es un país de riesgo.
Pues no conocía yo el dato de Rusia, pero desde
luego... pero teniendo en cuenta la población,
claro,
de Rusia,
pero es un porcentaje mínimo, comparando con nosotros, claro.
¿Cuántos habitantes tiene Rusia?
Pues no sé, espérate. Pues,
no sé, pero yo estaba leyendo que precisamente millones, no es de los más golpeados por la densidad de habitantes.
Hombre, no, como lo miran por kilómetro cuadrado, 145 millones están censados. Gracias, compañeros. Os correcto, invito a que escuchéis el kilómetro 42, más kilómetro 42 que nunca. Un abrazo.
Un abrazo.
Adiós.
Hasta
adiós.
Luego.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
Se ha convertido en el paciente de coronavirus que más tiempo ha pasado en una UCI. 57 días. Y es que Julio se ha despertado en un mundo diferente al que dejó.
Justo la tarde que fue el domingo de resurrección, le dijeron, no, es que ha dado negativo en coronavirus y puedes entrar y estar con él.
Abren la puerta al conocimiento.
Se ha puesto en marcha el estudio de seroprevalencia a 36.000 familias.
Va a ser muy útil a la hora de tener una idea de cuál ha sido el grado de infección en ciertos lugares que han sido muy golpeados por el virus.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Echamos de menos los paseos, pero mientras vuelven, en la iglesia avanzamos para no dejar a nadie atrás. Por eso hemos donado respiradores y acompañamos a los enfermos en los hospitales. Con esperanza y trabajo, caminaremos libremente de nuevo. Somos Iglesia 24/7. Rezamos por ti, rezamos por todos.
Grandes reformas, pequeñas obras, reparaciones en casa, porque los proyectos continúan, en Leroy Merlin te lo ponemos fácil. Si eres profesional, abrimos nuestras tiendas solo para ti, de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Y si eres particular, haz tu pedido por teléfono y te lo llevamos a casa. Consulta más información en leroymerlin.es. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Bienvenidos, señoras y señores, todo el mundo, a este kilómetro 42 que hoy tiene más oyentes que nunca, porque, claro, es que este es un país de runners. Solo hay que salir a la calle para saber que hemos encontrado nuestra vocación y nuestro deporte, que es el atletismo popular. ¿Verdad, Joseba?
Hombre, y tanto.
O sea, espectacular.
Es increíble. Incluso cuando veníamos a la radio, son las 10:30, el Paseo del Prado era impresionante.
Sí, qué maravilla.
Grupos de gente como Verano Azul andando en bici, sí, tranquilamente, sí. Grupos de 8, 10, 15, 20 personas, mogollón de gente corriendo, impresionante.
Chema, ¿verdad? Martínez, lo has conseguido, has conquistado el país, has conquistado España.
Buenas noches, Juanma, buenas noches.
Hola,
Joseba.
Chivita.
Nos ha costado trabajo, pero ahora al final hemos conseguido convencer a todo el mundo. Lo que pasa es que nos falta ahora, si fíjate, nos costó muchísimo tiempo, estaba la figura que antes hacía jogging, luego pasamos por el footing y al final hasta que se implantó la figura del runner, y después de tanto tiempo ahora tenemos que buscar una palabra que defina a toda esa gente nueva que se ha sumado a este movimiento, pero bueno, que todavía se nota que están un poquito, son los nuevos y que les faltan algunas cosillas, ¿no?, para incluirse dentro del universo runner, pero bueno, habrá que buscar esa palabreja, pero lo cierto es que increíble, o sea, increíble. No sé cómo la cantidad de gente que está haciendo ejercicio, actividad física, y ha alucinado este fin de semana y hasta el día de hoy, vamos, ya decía Joseba el Paseo del Prado, en todos los lados, o sea, sí. Gente que camina, eso sí, se les ve a la legua, a la gente, a estos nuevos incorporados.
Es que,
porque...
es que hemos hecho el perfil sociológico del nuevo runner. Ah, por cierto, hoy hemos empezado el programa hablando con los atletas que han sido increpados.
Sí.
Y Chema ha sido increpador.
¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? No, lo he pensado, pero no, yo mira, yo también soy, este fin de semana le he mandado un mensaje a Raúl Chapado, al presidente de la Federación de Atletismo, y le decía, ostras, macho, que todavía yo soy deportista alto nivel, que tengo el DAN, que me ha mandado la licencia digital, tengo también el certificado de DAN, porque hoy en día existe, la gente al final desconoce los diferentes tipos de deportistas, están los deportistas profesionales, que están sujetos a un contrato, están los deportistas de alto nivel, DAN, que vienen en el boletín oficial del Estado como tales, y son los que pueden salir a cualquier hora del día, pueden estar dentro de la provincia. Luego tenemos a los deportistas federados y luego tenemos a la gente que sale a hacer actividad física, ¿no? Y todo esto cuesta trabajo un poco asimilar que existe tanta modalidad de deporte. Entonces, cuando he salido a dar un paseo, bueno, ya he visto esta mañana ha habido cuatro, Javi Guerra, hemos tenido también a Carlos, que a Charlie Mayo, y a una velocista, Lara, también. O sea, gente que han sido increpados sin saber que tienen la posibilidad de correr. Y luego, pues, por el otro lado está la cantidad de gente que ves que tampoco están haciendo caso a todo lo que nos están diciendo las autoridades, ¿no? Y a mí me dan ganas de decirlo, pero me lo he guardado para mí. Al final entiendo que cada uno tiene que ser responsable de sus actos, y aquí es una batalla que tenemos que librar todos, ¿no? Y aquí cada uno parte con su propia responsabilidad, con la gente que tenga cerca, y creo que es algo que no se nos debe olvidar, que tenemos que seguir siendo responsables, coherentes, sí, y todavía sí. Hacer caso, que no hemos ganado la batalla todavía.
Yo creo, de todas formas, lo dije ayer en Twitter, que las cosas poco a poco van a ir volviendo a su sitio.
Claro.
Es decir, que ha habido un furor de deporte desde el sábado, todavía hoy había mucha gente, yo he salido ahora a correr por la tarde, a las 8 de la tarde he salido a correr y había muchísima gente.
Es que además 8 de la tarde es la primera hora.
Sí, entonces claro, si yo tenía que venirme a la radio, claro, luego claro. No podía otra hora. Entonces, quiero pensar y deseo que mucha gente se retire del deporte convenientemente esta semana. O sea, que vuelvan a su vida sedentaria, a la tele, a comer panchitos en casa y a estar a gusto con cada uno con la vida que quiera. No por nada, sino porque es que van a ser más felices así.
El perfil sociológico es curioso, ¿eh?
Nah, está clarísimo. Porque luego, mira, yo por ejemplo...
Lo del jersey de la cintura que decías antes.
Yo hoy me he arrastrado, sinceramente. Porque he hecho rodillo, Chema, no me ha valido de nada hacer rodillo unos días para salir a correr, ¿eh?
¿Sabes qué pasa? Que a mí me pasó ayer domingo, que el sábado fue la primera vez que salí, y ayer domingo estaba totalmente roto. O sea, noté que mi cuerpo parecía otro incluso... hoy, sin embargo, las 48 horas después, ya hoy sí que he notado un alivio, ¿no? Pero es lógico que haber estado haciendo rodillo o incluso corriendo la cinta, cuando salimos a correr fuera, ¿no? Al exterior, que tú ya tienes que empujar, que no es solo con la cinta, que apoyas el pie y lo quitas y la cinta sigue corriendo, ¿no? Cuando tú estás corriendo en el asfalto, hay que empujar para moverse. Y entonces trabaja la musculatura de otra forma y es importante también, pues, adaptarse, ¿no? Por eso se necesitan unos días y es normal que la gente haya tenido agujetas. Luego también otro detalle, estamos con temperaturas altas y a la gente sale a hacer ejercicio y se le olvida beber, y al final eso deriva en que la musculatura se resiente un poquito y pueden aparecer incluso, pues eso, calambres. Por eso la musculatura se resiente un poquito más. Así que lo que te ha pasado a ti es lo que le ha pasado seguramente a
todo
el mundo.
¿Qué tal? Bien, yo he corrido muy poco estos días, 35 minutos.
Yo 25 minutos hoy, por primera vez, porque lo que hice fue caminar bastante el sábado y el domingo. Y fatal, o sea, es que fatal.
Sí, claro, es que el cuerpo se acostumbra fatal. A todo. Y
luego están los síntomas, lo que decimos, cómo se detectan a los nuevos. Hay una cosa que se ve a la legua, que son los que corren con la chaqueta del chándal o un jersey o una sudadera atada a la cintura. O sea, es que esos...
La camiseta algodón también.
La camiseta algodón es clave también. Y luego, los calcetines. O sea, yo nunca pensé que los calcetines marcaran tanto la vida de una persona. Es que se ve que no son calcetines para correr. O sea,
y luego ya las zapatillas, Echar la visual desde abajo hacia arriba y empezar por las zapatillas, calcetines, el pantalón un poco vintage, que a lo mejor puede tener su rollo, puede tener cierto glamour.
Sí.
Y terminas con eso, con la camiseta de algodón, el jersey a la cintura y, bueno, ves que son los bienvenidos al mundo de la salud. Que bueno, que yo, dicho esto, Juanma, yo soy partidario que la gente tampoco se vaya del mundo de
que sí, hombre, que sí,
lo sigan practicando, pero con calma, cada uno, haciendo dos, tres veces a la semana, que yo creo, como dices tú, hay que ir, yo creo que no, todavía tenemos la euforia, el optimismo desbordado de que por fin parece que salimos de esta situación, y yo creo que la gente ha visto un atisbo de luz y por eso pues eso se está lanzando a la calle, ¿no?, a practicar actividad física, que creo que es bueno, ¿eh? O sea, que luego no lo olviden, que sigan con ello, pero de forma gradual y cada uno en función de su estado físico.
Tenemos un debutante, ¿no?
Hombre, vamos a bautizar a un nuevo runner. Ha desempolvado unas zapatillas que llevaban en casa creo que 10 años, más o menos, guardadas, que le regaló su cuñado Pedrito, y las ha desempolvado. Es la voz de la COPE, es nuestro querido Roberto Pablo.
¡Hombre!
La voz de la COPE, que después de haber ingerido cantidades industriales de cerveza, después del confinamiento, le ha dado por empezar a correr.
¿En serio?
Sí.
¡Roberto!
¿Qué pasa?
¿Ha salido a correr por primera vez el sábado desde hace cuántos años?
Desde hace... Sí, yo creo que sí. El chándal tiene 10 años. Es que no he mirado bien lo de... Sé cómo se había que lavarlo y esto, pero sí. Si el chándal tiene 10 años, pues sí, más o menos, porque creo que cuando lo compré asumí que era para hacer deporte, pero lo asumí, pero no llegué a practicarlo. Y luego una cosa que me ha parecido fundamental, Juanma, has dicho las cosas... dice que estás convencido que van a volver a su sitio. Yo llevo esos 10 años pensando también que las cosas van a volver a su sitio, y cuando me ducho veo mi cuerpo y digo, las cosas no vuelven a su sitio.
No, bueno. En ese caso, que claro, es que sabe Dios dónde tienen el sitio esas cosas, efectivamente.
Claro, no. Y luego ha dicho Chema Martínez, que también hay que decirle, dice, no, que la gente sale y dice, no se da cuenta cuando hay que beber. Yo te aseguro que yo sé cuándo tengo que beber.
agua. Pero Roberto, cuando te das cuenta que tienes que beber es que ya va mal la cosa.
Bueno,
por eso te digo...
total, tú te levantaste el sábado, ¿y qué corriste? Sí. ¿Por la mañana o por la tarde? ¿Horario de mañana?
A las siete y cuarto de la mañana, primero, fíjate, pasé al perro. O sea, yo soy de los, además, en ese sentido, que he tenido suerte, que tengo perro, y entonces todos los días hay que bajarlo. Tiene 13 años, entonces el perro es de los que tiene menos necesidad que yo aún de salir. Decía que en cuanto le sacaba, ya he hecho mis necesidades, vamos para arriba. Y a partir de ahí ya, con el chándal, con las zapatillas colocadas, el chándal anchito, o sea, cuando me lo compré sabía que iba a dar para situaciones como esta, no tan críticas.
O sea, ¿corres con pantalón largo?
Pantalón largo, sudadera...
Chema, es síntoma clarísimo, ¿verdad?
Espera, que le voy a fastidiar un poquito, porque las zapatillas, ¿cuándo hace que las compraste, que ha dicho Joseba?
Las zapatillas creo que las compré un año después del chándal.
Bueno, tú sabes que las zapatillas, si no las utilizas, pierden la calidad.
Caducan, como la leche, sí, como todo.
Efectivamente, pierden todas las propiedades, con lo cual...
Ya, pero te digo una cosa, Chema, ¿y por qué todo eso cuando tú compras una zapatilla
no te lo dicen?
No viene en un prospecto, claro, cuando compras un medicamento, por ejemplo, tío.
O sea, que a lo mejor, imagínate, te podías incluso hasta lesionar por utilizar unas zapatillas que, aunque puedan estar nuevas de apariencia, toda la tecnología que utilizan, pues se viene abajo. Bueno, o sea que...
Ya, entonces tú saliste 7 y cuarto de la mañana, pantalón de chándal largo anchito, zapatillas de hace 10 años sin usar, y te pusiste a correr directamente.
Bueno, salgo de casa, salgo a correer, y yo, como sé que sí, o sea, yo, a ver, tú sabes que lo que estás haciendo está bien, porque estás en una franja horaria en la que, en el estado de alarma en el que estamos, yo puedo hacerlo, por edad, porque necesito hacer ejercicio físico y tal, pero verdaderamente, después de estar tantos días confinado, tú piensas siempre que estás haciendo como algo mal. Entonces yo lo que voy haciendo es, salgo corriendo y en cada esquina voy un poco como escondiéndome, ¿sabes? Como si fuera aquí, o sea, salgo corriendo, voy hasta la esquina y me escondo, voy a la siguiente esquina y me vuelvo a esconder, porque me parece como que estoy haciendo algo que a lo mejor no es legal. Claro, porque ves al resto de la gente cómo va, y tú te miras y dices, joder, es evidente que si viene un policía, lo que estaba diciendo Chema y lo que estáis comentando ahora, va a decir, ese tío no corrió en su vida, ¿sabes? O sea, yo soy un tipo al que, o sea, si habéis visto Gru, ¿sabes? Tengo un poco ese aspecto con el chándal, ¿vale? O sea, que era muy finita.
¿Cuánto tiempo corriste?
He estado mirando ahora, que me ha ayudado mi mujer, por cierto, en la aplicación, para mirar cuánto hay desde casa hasta el retiro, estando el retiro cerrado, pero en las inmediaciones, hay 600 metros desde mi casa hasta el retiro. Yo creo que 150 metros los hice corriendo. O sea, que no sé, minuto.
No, venga, hablando en serio, ¿cuánto corriste?
Minuto y pico.
Corriste. ¿Y seguiste caminando, ¿no?
Y luego sí, no, anduve aquí, además a marcha, o sea, y me hice Avenida del Mediterráneo, quien conozca un poquito Madrid, o sea, la periferia, sabiendo también que no puede salir, yo no soy un profesional, evidentemente, del deporte, como decís, y entonces, pues sabiendo que lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer.
¿Y has corrido más días?
Ayer salí también, hice un poco más, ¿vale? Y esta mañana he salido también y he hecho un poquito más.
¿Cuánto hoy?
Pues a lo mejor he llegado a los pues vamos a ponerle 2 minutos y medio y tal. Lo que pasa es que también os digo que yo voy con mascarilla. A mí cuando me dicen no sé qué, yo tengo mucha prudencia. Por
si ¿has corrido 2 minutos y medio hoy?
Sí.
Oye, minuto a minuto en pues claro. 15 días ya.
Oye,
son
pero
20.
Está mal, Roberto, pero una cosa, está estupendo. Lo que pasa es que tienes que hacer es que no nos escuchas. No nos escuchas porque fíjate que lo hemos dicho. Hay claro. que caminar,
caminar, correr, correr caminar, puedes correr, caminar, correr.
Caminas y corres y hasta que hagas sí. 40 minutos. Y poco no, a poco lo que vas haciendo es que quitas caminar y vas metiendo más minutos de
¿vas siempre ¿vas siempre con el mismo chándal?
Sí.
No, pues es importante porque llegará el día que el chándal vaya solo ya directamente.
Pero no es que vaya solo. Es que yo ya antes lo colgaba. O sea, ahora lo que hago es dejarlo directamente, o sea, lo dejo y se queda de pie.
Yo tengo que reconocer que tenía muy poca fe en Robert, pero me ha dicho hoy sí, voy a seguir. O sea que
¿la camiseta es de licra o es de algodón?
Camiseta hay que ponerse.
Algodón seguro.
¿Cómo es la camiseta?
Es una camiseta. ¿Puedo decir marcas?
Sí.
Adidas.
Adidas, sí, pero es de correr, ¿no? O sea, no es una camiseta típica de estas de vestir.
Pues para mí hasta hace poco era de vestir. Ahora en el armario he dicho
es de vestir.
Que pueda parecer de deporte.
Es de
ver,
vestir.
Pensad también que deciros, yo tengo la suerte de vivir al lado del Retiro, aunque ahora esté cerrado. Pero claro, imaginaos que aquí sí que hay mucha gente que es muy profesional y que va muy bien preparada y que además lo hace como vosotros estáis comentando. Entonces, para salir a hacer el ridículo, ¿no? ¿Sabes? O sea,
no, pero ánimo, Roberto, tú tranquilo.
Pero,
o sea,
pero fíjate lo que da, la vuelta que da la vida. Roberto, imagínate hace 2 o 3 años cuando veía a todos correr por el Retiro, de mira estos pringados aquí dando vueltas, como ¿no? Y ahora que te veas tú ahí sí. corriendo y,
oh, tío, ¿sabes lo que me pasa, Chema? Que yo siempre he pensado que digo, las cosas en esta vida, y no es ya por todo lo que estamos viviendo, que siempre digo, aparte de que luego te den un beneficio, que el deporte siempre te acaba dando un beneficio, digo, lo tienes que disfrutar. Y yo por eso cuando ando y me pongo aquí a hacer pues una marcha, tengo la suerte de ir mucho al Pirineo, a Panticosa y tal, y hacerme ahí marcha, yo digo, joder, mientras que lo estoy haciendo disfruto y encima sé que me está dando un resultado que va a ser bueno. Y yo el correr aún, o sea, reconozco que no le he encontrado el placer, o sea, me falta eso, porque yo cuando lo veo, quizá porque lo veo, o sea...
Porque es duro, al final
porque
es duro.
Eso es.
Claro, o sea, ese es el punto que tienes, cuando pasas ese punto de decir, ostras, es que tienes que esforzarte, pero luego lo que hace es sentirte muy bien, y cuando le pillas el tranquillo y eres capaz de vencer esa a la pereza que da el salir a correr, porque no todos los días te apetece, pero luego te sientes muy bien, ¿eh? Yo creo que esa es de las cosas buenas, que por eso tanta gente lo hace. Cuesta mucho, pero ostras, te mete 25 minutos, verás, Juanma, tú llevas tiempo sin correr y haces ahí 25 minutos y ostras, está muy bien.
Sí. Roberto, te mandamos un abrazo, un saludo y que mañana intentes los 4 minutitos corriendo. Intenta llegar
vale,
a 4.
Y que está de 4 horas ya con el pulpo aquí, Dale que te pego.
Sí, por eso. Y que además me había dado un abrazo y aún no me he duchado. Os lo digo para que si no sabéis cuando lleguéis a casa.
Oye, Roberto, que puedes dejarse algún día, Que no hace falta hacer todos los días seguidos, que puedes dejarse algún día. Que si no has corrido nunca, puedes dejarse algún día, vas alternando, caminando, corriendo, incluso un día solo caminar, que no pasa absolutamente nada.
Es que soy muy raro. En esto te puedo decir, yo sé que me conoce un poco más. Yo soy muy de seguir todas las normas. Yo no me salto ni una norma. Entonces, a mí, si el gobierno dice que hay que salir a correr todos los días, salgo a correr todos los días. Si dicen que no hay que salir, que no se puede comer, yo estoy sin comer. O sea, yo lo que haga falta. O sea, vale, yo lo que quiero es que esto acabe pronto y empecemos a tener normalidad para yo dejar de correr. Que esa sea la normalidad.
La nueva normalidad.
Donde quiero a tomarme una caña.
La nueva normalidad. Un abrazo, Roberto.
Un abrazo. Chicos.
Gracias, gracias. Pues el testimonio de un debutante en el mundo del running, que es el mundo del kilómetro 42. Y luego el agradecimiento eterno, para un crack absoluto que ha disparado el Instagram de El Partidazo con sus entrenamientos en este confinamiento.
Sí, señor. José Espósito, que ya el pasado jueves se despedía de toda la gente. Bueno, se despedía a través de las redes sociales nuestras. A partir de ahora, el que quiera seguir, ahora os lo va a contar, que lo haga a través de las suyas. Pero ha sido el que nos ha mantenido en forma, el gran José Espósito, que tuvo una clase, por cierto, magistral el miércoles de la semana pasada con Chema.
Sí, quedó magistral. Espósito.
Vaya paliza nos pegó, Tela.
Espósito.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Vamos. Oye, éxito total, Éxito total lo tuyo.
Sí, la verdad es que ha estado bien. Damos las gracias porque hemos llegado mucha gente. Lo hemos hecho muy bien, la gente ha estado muy contenta, los mensajes han sido súper positivos, o sea que nada, o sea, me alegro muchísimo. Estoy súper feliz.
Días de hasta 10.000 personas, que han estado haciendo ejercicio con...
Bueno,
con
por lo menos mirando.
Sí, bueno, pero la gente luego se aplica, es bastante aplicada la gente, ¿verdad, José?
Sí. Luego cuando la gente me escribe, me escribía y todo, y la verdad es que sí, luego la gente al principio mira y mira cómo son los ejercicios, pero después ya se engancha. O sea, el primer día igual se quedan así un poquito asombrados, porque es algo distinto, diferente a lo que se hacía, pero luego ya lo probaban un día, ¿sabes? 10 minutitos, después otros 15, la verdad es que se ha enganchado muchísima gente. Yo no, la verdad es que yo también estaba sorprendido de la cantidad de gente que al final estaba ahí. Estaba súper feliz.
¿De la flexibilidad de Chema tienes que decir algo?
Yo flipo, no había visto un tío tan flexible como Chema desde el 69.
qué pena doy, hemos quedado, nos pasamos pipa el otro día, el miércoles, sudé, sí. Vamos, qué manera de sudar, o sea, fue tremendo, y hemos quedado para hacer alguna cosa más en común, más aplicando sí. más ejercicios de técnica y carrera, para que ser un poquito más divertido, claro. Pero haremos alguna cosa juntos porque estuvo muy divertido.
Ahora tengo que ir a tu terreno. Tú viniste al mío y yo tengo que ir al tuyo.
Eso, claro, es que le ves así, que está tan cacha, se hace los ejercicios con tanta facilidad, y luego me veías a mí sudando la gota gorda, y para meterme las posiciones esas, digo, joder, lo que me cuesta tela.
Sí, bueno, mira. Pero Chema, si yo pues me pongo a correr ahora, pues me liquidas en un kilómetro. Entonces, normal eso, cada uno tiene su deporte. Yo, para mí, son ejercicios que hago todos los días, y igual no me canso tanto, pero yo me pongo a correr.
Por cierto, ¿cuánto podrías hacer, José, en un kilómetro, por curiosidad?
O sea, yo no sé mucho. Mira, yo me acuerdo que la última vez que corrí fue en Miami. Y pues solo corro en Miami y en Central Park.
Qué pijo, ¿no? O sea,
solo corro en Miami y en Central Park, eso no, vamos.
Pero no lo digo porque cuando viajo, como estoy tan cansado de hacer mis rutinas.
Sí, además es un poco.
Claro, sí, así mola. Desconecto. Y la verdad es que cuando he estado más. De hace poco he estado más fit en mi vida, es cuando.
¿Y a cuánto corres el kilómetro?
Me hago se hackea, ¿eh? No lo quiere decir.
No sé, pero poco. Yo no sé. Mira, yo tengo un amigo mío que me dice que corro como Rocky, pero en 7. Rocky 7.
Oye, José, la gente que quiera seguir haciendo deporte contigo, ¿cómo lo puede hacer? Porque tú vas a seguir dando tus clases a través de tu Instagram, ¿no es?
Sí, bueno, yo ya tenía. Yo cuando empezó, antes de que empezara todo esto, ya tenía mi web, ¿no? La quería lanzar, pero bueno. No creía que era el momento, ¿no?, de sacar beneficio en estos días de lanzar mi web y que la gente pagara. Entonces yo la tenía hace 2 meses preparada, decidí hacer todas las clases así gratis para la gente, y ahora pues el día 11, ¿no?, que ya dejan hacer el deporte, pues entonces ya la abriré, ¿no?, porque he montado un gimnasio, siempre quería montar un gimnasio virtual donde la gente, ¿sabes?, a través de Zoom y da web, podría recibir un montón de clases, y ya a partir de ahora, ¿no?, de esta semana, pues la lanzo todavía gratuita hasta que todo acabe. Seguiré dando clases gratis ahí a través de la web, que es Expósito X39, y cuando ya pase todo, entonces ya lo lanzaré como un gimnasio online con muchas actividades. La gente podrá pues hacer aerobic, X39, baile, pues, tendrá todo un gimnasio y lo puede hacer desde casa o desde donde quiera.
Es que los tiempos están cambiando. Fíjate, si aquí lo hemos dicho, José, ya hace unos cuantos meses, ¿no? Venimos hablando que al final todo cambia, y mira, con este periodo de confinamiento, al final la gente para entrenar va a tener, yo creo que todas las nuevas maneras de entrenar, nos estamos dando cuenta de cómo se pueden llevar a cabo, ¿no? Y yo creo que es una. Claro. Ahora desde casa, pues puedes tener a tu entrenador casi online, puedes hacer casi lo que quieras. Y yo creo que, mira, en tiempos de dificultad surgen oportunidades y todo está cambiando.
José Espósito, sí, XT29, has dicho, ¿no, José?
Sí, Expósito.
Vale. Perfecto. Oye, pues en nombre de todo el equipo de deportes de COPE, te agradezco muchísimo la colaboración, y que nada, que estamos en contacto y abiertos a seguir participando en cosas contigo. José, ha sido un placer.
Sabéis que, bueno, yo soy fan vuestro desde hace años, ya lo sabéis, y el placer ha sido mío, que hemos creado una familia. La verdad es que la gente, a vosotros ahora, me escribía y todo el mundo habla del partidazo, o sea que
qué guay.
Os adora, y muchas gracias por dejarme entrar en esta familia que sois vosotros, y me encanta, es un honor para mí.
Nos vemos en Barcelona, queda pendiente una cena, ¿de acuerdo?
Cuando queráis.
Un abrazo. Venga, cuando se pueda, cenamos en Barcelona. Un abrazo, José,
un abrazo, hasta luego.
Chema, la semana que viene resolvemos preguntas.
Sí, que tenemos unas cuantas,
eso,
¿eh?
Es.
Sí.
Y nada, ¿algo más, Joseba?
Nada, que nos vamos, que ya es hora de irse.
Un beso, Chema.
Un beso, muy buena noche, chicos.
Hasta luego, Joseba.
Adiós, chao, hasta mañana, chao.
Hasta aquí el partidazo. Mañana nos encontramos de nuevo a partir de las 11:30. Descansen y tengan mucha salud. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.